Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a meditar los versículos del 5, capítulo 5, los versículos del 16 al 21. Y nuestro tema es: no hay comparación. El apóstol Pablo está poniendo todos los aspectos con respecto a lo que es, lo que expresa de una manera resumida en el versículo 23 del capítulo 6, cuando él dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Pablo va a hacer en estos versículos demostrar que no hay punto de comparación entre lo que es la paga o la consecuencia del pecado y lo que es el don de Dios. Y necesitamos nosotros, aún los que hemos sido, por la gracia de Dios, objeto de su gracia y hemos recibido por su misericordia la abundancia de su gracia y la bendición de la justicia, necesitamos recordar constantemente que no hay punto de comparación entre lo que fue nuestro estado y lo que ahora, por la gracia de Dios, hemos sido hechos en el Señor Jesucristo. Quisiera, antes de que miráramos los puntos de comparación, leer una traducción del mismo pasaje que dice: el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Quisiera que pudiéramos ir mirando los aspectos de lo que es el don de Dios. Y lo primero que nos menciona el pasaje es: el don de Dios es por medio de un solo hombre. El apóstol Pablo está siendo bastante reiterativo, porque es importante que nosotros podamos tener claridad de que es solamente por un hombre, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, que tomó forma humana. Él era 100% Dios, 100% hombre. Y el don de Dios es únicamente por medio del Señor Jesucristo. En esos versículos que leímos, él lo va a mencionar en el versículo 17. Dice: pues si la transgresión de uno solo, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Por uno solo Jesucristo. Y en el versículo 19 dice: así también, en la segunda parte del versículo dice: así también por la obediencia de uno. Y este uno está haciendo otra vez referencia al Señor Jesucristo. Y después en el versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y tres veces en estos versículos él está repitiendo cómo el don de Dios es únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Esta es una verdad que se encuentra en muchos otros lugares en la Escritura y no debemos equivocarnos al respecto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede volver a la comunión con Dios si no es solamente por el Señor Jesucristo. En otro lugar de la Escritura, en Hechos, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. En los Evangelios también se nos recuerda que Dios ha dado la potestad de juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Se nos habla abundantemente de la importancia de creer y de confiar en la obra del Señor Jesucristo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y solamente Cristo era quien podía pagar por los pecados de su pueblo, porque él era hombre, 100% hombre, identificándose con nosotros, pero era Dios hecho carne, y él podía llevar la ofensa infinita, porque recuerde que la ofensa, el pecado, no es algo ligero, porque es contra el Dios de la gloria, y él era el único que era suficientemente capaz de poder satisfacer la demanda de la justicia divina. Lo primero es que el don es por medio de un solo hombre, y ese hombre es el Señor Jesucristo. El don, ahora cuando nosotros pensamos en la paga o la consecuencia, lo que Dios había prometido anticipadamente cuando le dijo al hombre que no debía tocar de aquel fruto que estaba en medio del huerto, le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y también fue por un solo hombre, por Adán y por el pecado de Adán, la consecuencia del pecado de Adán, y es por un solo pecado que trajo la condenación. Solo había un mandamiento y, bueno, Adán quebrantó ese mandamiento. El mandamiento era no tocar, no comer aquel árbol que estaba en medio del huerto, el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, dudaron de aquel que es digno de toda confianza. El Señor había dicho con toda claridad: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios es digno de ser creído. Todo lo que Dios les había dicho siempre había sido consistentemente tal y como Dios les había dicho. Dios es quien daba la interpretación de la realidad. El hombre estaba en aquel entonces en una capacidad de interpretar la realidad, y Dios interpretaba la realidad para Adán. Dios le dio un trabajo para hacer, que era poner nombre a los animales. Y no es que Adán se estaba inventando los nombres de los animales, sino él, por el estado en que Dios lo había creado, él tenía la capacidad de interpretar. Y sabemos también que Dios hablaba con él antes del pecado. La palabra de Dios es algo necesario, no solamente porque caímos en pecado, sino porque somos seres creados. Dios hablaba con él antes de que él pecara. Y sabemos que, bueno, después de que él pecó, él intentó ocultarse de Dios. Pero por ese solo pecado, pues vino la consecuencia o la paga del pecado. Un solo pecado trajo la condenación. Dice el versículo 16, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, a causa de un solo pecado. Un solo pecado fue que trajo la condenación. Cuando pensamos nuevamente en el don de Dios, dice la palabra ahí que el don vino por muchos pecados para justificación. La condenación vino por un solo pecado, pero el don de Dios vino por muchos pecados para justificación. Hermanos, esto es algo que debe hacernos admirar: la gran misericordia de Dios. Un solo pecado, y después de este pecado, pues abundaron los pecados. Porque después de este pecado, pues cada uno que nació de Adán pecó. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios dijo al hombre: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y si bien Dios estaba mostrando la riqueza de su misericordia, al no fulminar en ese mismo momento a Adán, él murió en ese momento espiritualmente. Sin embargo, físicamente Dios no lo consumió. Y Dios anunció aquello que es la máxima expresión de su gloria. En ese momento Dios anunció el Evangelio en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, cuando él prometió allí que la simiente de la mujer había de herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ahí estaba anunciando la venida del Señor Jesucristo. La descendencia de la mujer es el Señor Jesucristo. Él fue herido en el carcañar cuando él murió en la cruz, pero cuando él resucitó de los muertos, él hirió de muerte a Satanás. Y el Señor fue, dice en la Escritura: por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Y Dios fue soportando con paciencia, siendo un Dios que no puede tolerar el pecado. Sus ojos no pueden mirar la iniquidad. un Dios que es no santo, sino tres veces santo. Dice la Biblia que soportó con paciencia a los vasos de ira, pero aún soportó con paciencia aquellos vasos de misericordia, porque durante algún tiempo, antes de que llegara el tiempo que Dios había señalado para cada uno, también nos soportó y también vivimos en abierta rebeldía contra Dios. Recuerde que Faraón, por ejemplo, estaba en abierta rebeldía contra Dios, desafiando a Dios que misericordiosamente le mostraba hechos portentosos, y su corazón se endurecía. Y después salió en persecución del pueblo de Dios para destruirlo. Y Dios lo destruyó, pero lo soportó con paciencia. Pero Dios tuvo misericordia y gracia para el apóstol Pablo, que igual estaba airado contra Dios, persiguiendo al pueblo de Dios de igual manera para destruirlo. Y Dios también lo destruyó haciéndolo su amigo. Dios lo destruyó como enemigo haciéndolo su amigo. Dios le dio redención en Cristo Jesús. Él fue objeto de la gracia y la misericordia de Dios, y Dios lo salvó al apóstol Pablo. Pero cada uno de nosotros, antes del momento en que Dios nos salvó, hemos vivido en rebeldía, con mucho pecado contra Dios. La Biblia dice, todos nosotros, hablando del pueblo que el Señor Jesús vino a salvar, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él, el don de Dios vino por muchos pecados. Muchos pecados que eran una ofensa grave a la santidad de Dios. Y el Señor esperó pacientemente. Vino pecado, pecado. Llegó el momento en que el Señor Jesucristo vino y hizo propiciación por los pecados de su pueblo. Y nosotros que nacimos después del sacrificio del Señor Jesucristo, nacimos de igual manera en pecado, abundando en pecado, actuando en rebelión contra Dios, muchas veces expresando enojo hacia el verdadero evangelio, pensando muchas veces que el verdadero evangelio no es justo, porque a veces tendemos a pensar que es como la política, que tiene que haber igualdad de oportunidades. Y la verdad es que neciamente, quienes no somos justos, queremos decir que es justo. Y no se trata de justicia, se trata de misericordia. Si se tratara de justicia, en realidad lo que Dios tendría que haber hecho es mandarnos absolutamente a todos, sin excepción, al infierno. Y la pregunta humilde es, no es por qué Dios salva a unos y a otros no, sino la pregunta humilde es, ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a muchos, mostrando su don para los pecados de muchos, de una multitud que va a estar delante del trono del Cordero, que dice la Biblia que nadie podía contar y que son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación? El don de Dios vino por muchos pecados para justificación. Y ahí en el versículo 16, en la última parte del versículo, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando pensamos en la consecuencia o en la paga del pecado, es por un solo pecado reinó la muerte. Adán no murió en ese momento físicamente, pero Dios le había dicho que él iba a morir y espiritualmente murió, quedó incapacitado de vivir para la gloria de Dios, incapacitado para hallar el gozo en Dios. Y después, aunque vivió muchos años, al final el libro de Génesis nos dice la cantidad de años que vivió y murió. Nosotros solemos muchas veces pensar en este mundo como el reino de los vivos, cuando la verdad es que es el reino de los muertos. Es un mundo lleno de muerte. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, Dios, por sus propósitos especiales y mostrando un anticipo de lo que Él había de hacer, pues podemos contar que solo hay Enoc, Elías y el Señor Jesucristo que murió y resucitó de los muertos, pero solo Enoc y Elías que no murieron. Pero fuera de eso, usted va leyendo la historia y siempre va a terminar la historia con la frase triste que nos recuerda el pecado, que nos recuerda la consecuencia del pecado, y es: vivió tantos años y murió. Murió Adán, murió Abel, murió Caín, murió Noé, murió Moisés, y siempre está la frase: y murió. Y toda vida, cuando un bebé nace, la pregunta no es si va a vivir o va a vivir, la pregunta es cuándo va a morir, porque nacemos y lentamente cada día nos estamos acercando a la muerte. Es este tiempo y la vida que se vive bajo el reino de Adán es el reino de la muerte. Cuando nos ponemos a pensar en la cantidad de muertos que han sido sepultados desde Adán, pues solo piense en el número de muertos de la Segunda Guerra Mundial y 6 millones de muertos, pero piense en todos los muertos desde Adán hasta el día de hoy, y pues hay más muertos en la tierra que vivos. Además de eso, hay mucha gente que está viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Alguna vez sin Cristo estuvimos también muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por un solo pecado reinó la muerte. Ahora, cuando pensamos en el don, en el regalo, en lo que es la manifestación de la rica misericordia de Dios, dice el pasaje: mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este es el reino de la muerte, pero Dios, por misericordia, Dios por gracia, ha rescatado un pueblo que lo ha sacado de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y pues con mucha más razón, por el don de Dios, reinarán en vida. ¿Quiénes van a reinar en vida por este don de Dios? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice en el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En el capítulo 3, versículo 23 al 26, el apóstol Pablo habla acerca de esto mismo, cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia. ¿Quiénes son los que van, con mucha más razón, por el don de Dios? Y está repetitivo, y es importante que sea repetitivo, porque al hombre le cuesta. Nacemos arrogantes, queremos tener participación. Lo primero, nuestra arrogancia es pasar por alto a Dios y pensar que nosotros podemos hallar el sumo bien en nosotros mismos. A empezar a pensar que nosotros somos merecedores de algo porque somos demasiado buenos. Mucha gente vive como si todo el mundo le debiera algo, pensando que Dios le debe algo. Y en verdad, lo único que Dios nos debe es descargar su justa ira sobre nosotros. Después de eso, siempre el hombre anda pensando que hay algo que él puede hacer para su salvación. Y eso se puede ver en preguntas que personas le hicieron al Señor Jesucristo. Un joven vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? En nuestra arrogancia, el no entender que muertos en Adán, pues no hay nada que podamos hacer, que estamos totalmente incapacitados para hacer lo que Dios demanda. Somos conscientes de algunas cosas. Por ejemplo, casi toda la gente sabe que si vamos por la calle preguntándole a la gente si es perfecta, todos van a decir: no, yo no soy perfecto. Y casi todos complementan la frase: no soy perfecto. Nadie es perfecto. como si fuera un consuelo el que somos muchos imperfectos. Pero el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la demanda es perfección. Y no es nuestro mejor esfuerzo. Y nos cuesta entender que no podemos tener perfección en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo está siendo repetitivo y está diciendo, dice, siendo justificados gratuitamente por gracia. Y cuando empezamos y estamos comparando el don o regalo con lo que es la paga o la consecuencia, y se está repitiendo, si es gratuito, pues es por gracia, pero es necesario que se nos repita hasta el cansancio. Es gratuito, es un regalo, es por gracia, porque si fuera de otra manera, pues no hay esperanza para nosotros. Es que Dios no espera nuestro mejor esfuerzo, Él espera perfección. Y Él nos tiene que dar por gracia la perfección del Señor Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El don de Dios es que con mucha más razón aquellos que reciben la abundancia de la gracia en Cristo Jesús y el don de la justicia que es Cristo mismo, ellos reinarán en vida. En contraste, que por el pecado reinó la muerte. Estábamos muertos sin delitos y pecados y Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Estamos aún en este reino de la muerte, pero ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y qué bendición es saber que, a pesar de que vivimos en un tiempo donde se es mucho más consciente de la muerte, ha habido durante 2 años un fuerte bombardeo del peligro de morir, pero siempre ha habido peligro de morir. Siempre ha habido el peligro de morir. Incluso yo no sé cuántas veces hemos estado en riesgo de muerte y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero la verdad es que la muerte siempre está ahí acechando y latente. Y por supuesto, nadie va a morir antes del tiempo que Dios ha señalado. Dios diseñó nuestros días y Dios ha puesto límite. Pero lo más grave es, no es morir en este reino de la muerte, sino saber que mueres, pero por el don de Dios tú has recibido la posibilidad de reinar en vida, aún aquí, estar reinando ya con Cristo, a pesar de las dificultades, y todo por la abundancia de la gracia, porque Dios te rinde y te das cuenta de que pues no hay algo que tú puedas hacer para conseguirlo. Que Dios te muestra que no puedes dar la medida y que lo que tienes que hacer es venir, pues como un mendigo viene, con las manos abiertas, esperando recibir lo que Dios ha provisto. El don de Dios es tal que mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ese don de la justicia es el Señor Jesucristo, que vivió justicia. O sea, Él hizo siempre lo que agrada a su Padre. Él cumplió siempre la ley, Él mostró siempre el carácter de su Padre. Él vivió, no solo murió por nosotros, sino Él vivió por nosotros, la vida que no somos capaces de vivir. Cuando pensamos en la consecuencia o la paga del pecado, la desobediencia de un solo hombre, Adán, constituyó en pecadores a los muchos. Adán pecó y nos arrastró a toda la raza humana con él. No obstante, nosotros nacimos también y manifestamos nuestro pecado. Desde nuestra más tierna edad hemos mostrado que somos capaces de mentir sin saber el idioma todavía. Hemos mostrado que somos capaces de manipular, que somos capaces de rechazar la autoridad aún siendo pequeños bebés. Y eso es porque por la desobediencia de un solo hombre, como consecuencia del pecado, parte de la paga del pecado es el hecho de que nacemos pecadores y transmitimos nuestra pecaminosidad a nuestra descendencia. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que es la gracia, en lo que es el don de Dios. El don de Dios es tal que por la justicia de uno solo, de Jesucristo, vino la justicia que da vida a todos los hombres. Dios demanda perfección, Dios demanda justicia, justicia verdadera. Y la justicia verdadera es la conformidad al carácter de Dios. Recuerde que la ley de Dios es la expresión de su carácter. Cuando pensamos en la ley no habla de cosas que Dios hace, la ley habla de lo que Dios es. La Biblia, la ley nos llama a hablar verdad. ¿Por qué? Porque Dios mismo es verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Por qué es que la ley dice, no cometerás adulterio? Porque Dios es fiel. Por eso es que somos llamados a no cometer adulterio. Somos llamados a no robar, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y la ley es la expresión de su carácter. Ahora, hacer justicia es vivir siempre consistentemente de acuerdo a la ley. Y nosotros sabemos, cuando pensamos, por ejemplo, el joven rico vino y le preguntó al Señor Jesús, maestro bueno, le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿sabes los mandamientos? Y él dijo, ¿cuáles? Y el Señor le empezó a decir los mandamientos y el joven rico se apuró a decir, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo creo que por la gracia de Dios nosotros somos conscientes de que los hijos no siempre honran a sus padres. Somos conscientes de que, pues, mentimos. Y que mentimos no cuando aprendimos a hablar. Desde antes de que aprendiéramos a hablar, éramos ya culpables de haber mentido. Y, sin embargo, este joven se apresuró a decirle al Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta hacer? Y el Señor le dijo, pues, una cosa te falta. Y el Señor Jesús no le estaba enseñando a este hombre, a este joven, que haciendo eso que le faltaba, él iba a ser justo. O que él podía conseguir la perfección y la justicia y heredar la vida eterna si hacía lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo, se lo dijo para mostrarle que acababa de mentir, diciendo que todo eso lo había guardado desde su juventud. Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso no era para que, si él hacía eso por sus obras, él estaba pues teniendo la vida eterna. Él se fue triste porque él tenía muchas riquezas. Y recuerde que el Señor Jesús dijo cómo se resume la ley. Y la ley se resume en dos mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es mostrarle que él había mentido, porque ¿por qué se fue triste y le costó vender todo lo que tenía? Porque en verdad él había quebrantado toda la ley, porque no se puede amar al Dios de Israel con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar a la riqueza. Y él amaba su riqueza. En verdad él no había cumplido la ley como había dicho, y mucho menos desde su juventud. En realidad, lo que había que venir y preguntar no es qué hacer, sino es venir, pero solo Dios nos puede mostrar que necesitamos venir y que no hay nada que podamos hacer, porque estamos arruinados, estamos muertos espiritualmente, pero el don de Dios da justicia verdadera, una justicia que es esa justicia que quita de nuestro corazón el amor a los ídolos, es la justicia del Señor Jesucristo. La justicia de un solo hombre. Y aquí es donde recordamos algo. Cristo no solo murió por nosotros. Cristo vivió por nosotros. Él dijo que era para él un deleite hacer la voluntad de su Padre. Él siempre dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él en su oración, él expresó y él dijo, sabía qué es lo que él iba a padecer por causa de su pueblo. Y desde una perspectiva humana, él sabía que eso era algo terrible. Y él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y él hizo la voluntad de su padre hasta las últimas consecuencias. Siempre confió en su padre. Justicia es creer siempre a Dios, es justicia. Y él siempre le creyó a su padre. Sus enemigos, burlándose de él, dijeron: se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y el Señor le libró. Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Él ganó justicia y él hace justos. Hace justos a aquellos que reciben la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Somos, como dice el himno, dice: vestido en su justicia voy. Él nos ha vestido de su justicia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él es el Cordero de Dios que vino y vivió la vida que no podemos vivir y la pone a nuestra cuenta. Después el apóstol Pablo menciona la ley y dice: versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase. Y cuando pensamos en la paga del pecado, en la consecuencia del pecado, la consecuencia del pecado de Adán con relación a la ley, es que la ley fue dada para que sobreabundara el pecado. El pecado no vino al mundo porque vino la ley, sino el pecado lo que hizo es para que se mostrara que lo pecaminoso es pecaminoso. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, un punto. Por ejemplo, Dios creó a Adán, lo puso en el huerto, y después Dios creó a Eva y la trajo a Adán y dijo Dios que eran una sola carne. Note que Dios no hizo 10 mujeres y se las trajo a Adán. Y sin embargo, no había un mandamiento, pero por ejemplo, la práctica de tener muchas mujeres fue algo que se fue practicando antes de la ley, y Dios dio a su pueblo para hacer claro que era pecaminoso, que no era de acuerdo al carácter de Dios, porque Dios es fiel. ¿Y qué hizo la ley? Que se pudiera notar: esto no está bien, es pecado, porque no es conforme al carácter de Dios. La ley, con relación a la consecuencia del pecado, lo que la ley hizo fue que se notara el pecado como pecado, que pudiéramos ser conscientes de cómo no somos capaces de conformarnos al carácter de Dios. Pero cuando pensamos en el don de Dios, en el don de Dios, al hacer que la ley, que el pecado se note pecaminoso, que abunde, pues dice la Biblia que sobreabundó la gracia. Por causa del don de Dios, no hay comparación con la consecuencia del pecado. Cuando el pecado abundó porque la ley lo hacía notorio, lo que hizo el don de Dios es que sobreabundara la gracia. Y por eso el pecador puede decir: pues soy pecador, soy el primer pecador, soy un miserable, pero puedo dar gracias a Dios por Jesucristo, porque Él ha cumplido la ley a mi favor, porque Él vive y por su Espíritu Santo yo puedo crecer cada día a su imagen y cada día crecer en la semejanza al Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la paga del pecado, bueno, Pablo reitera otra vez que el pecado reinó para traer muerte. Pero cuando pensamos en el don de Dios, en la dádiva de Dios, en esa muestra de su gracia inmerecida, la gracia de Dios abunda por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La gracia de Dios abunda por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y Pablo está siendo reiterativo. Vida eterna solo es mediante Jesucristo. Aparte de Jesucristo, lo único que hay en el reino como descendientes de Adán es muerte eterna, separación eterna de Dios, ser objeto de la ira de Dios. Pero la gracia abunda por la justicia para vida eterna. Dice, cuando termina el versículo 21, dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina por la justicia, por causa de la justicia del Señor Jesucristo. Y por causa que nos ha vestido de su justicia, nosotros podemos tener vida eterna. Dice la Biblia porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, aquello gratuito, aquello no merecido, aquello que Cristo ganó en favor de su pueblo, es vida eterna y únicamente mediante el Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo es mejor no encontrarnos con Dios. Pero Dios es un Dios rico en misericordia. Y por el gran amor con que nos amó, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Y creer en el Hijo es creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es creer que Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que tomó forma humana y vino a esta tierra. Y vivió una vida de conformidad a la voluntad de Dios, obedeció siempre a Dios, cumplió perfectamente la ley en favor de su pueblo. Y después murió como si no lo hubiera hecho, para pagar por nuestros pecados. Y es creer que Él dio satisfacción a la justicia de Dios, a la justicia de su Padre. Y la prueba de que Él dio satisfacción es que Él no se quedó en la tumba. Al tercer día, Él resucitó de los muertos. Y ese es el tema constante del apóstol Pablo. Él dice, primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, no olvidar lo que tenemos por la gracia de Dios, por el don de Dios. No hay punto de comparación de dónde fuimos sacados y dónde estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y no importa que el mundo a nuestro alrededor parezca caerse a pedazos, Cristo vive. Es Él mismo es el don de Dios y por Él tenemos esperanza de vida eterna, perdón de pecados. Su gracia es abundante. Y lo que tenemos que hacer es seguir viniendo al Señor Jesucristo. Clamar al Señor que nos dé fe para creer todo lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que Él dice acerca del Señor Jesucristo, como la única posibilidad de poder alcanzar vida eterna y perdón de los pecados. Vamos a orar.